Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
El foco informativo ha estado en las últimas horas en el encuentro que han mantenido en Lanzarote el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente regional, Fernando Clavijo. Y la verdad, las sensaciones que ha dejado esta cita es que poco o nada ha cambiado y que ha sido muy poco productiva para los intereses de las islas. Lo cierto es que Canarias sale de la reunión con Sánchez sin acuerdos concretos en sus objetivos principales, como por ejemplo acelerar el traslado de menores a la península. Sánchez alegó dificultades con algunas comunidades autónomas a la hora de encontrar plazas para explicar las pocas derivaciones que se han llevado a cabo hasta el momento. Pero es que esas plazas existen, según el presidente canario. Clavijo explicaba que mantienen contacto con varias ONGs en la península con capacidad de albergar a centenares de jóvenes. Si Canarias puede, dice, ¿por qué no el Estado? Y le pide a Sánchez mover ficha.
Tenemos contactos de ONGs con plazas disponibles en la península para que esos niños vayan. Y que eso se lo hemos transmitido al gobierno de España, a través del Ministerio, Secretaría de Estado de Migraciones. Y le transmití y le solicité que, obviamente, él como presidente del gobierno de España intervenga con la ministra para que eso cambie. Él no me dijo, ¿eso va a cambiar? No me lo dijo. Él me dijo que sí, que efectivamente se iba a poner a ello. Pero no me dijo, ¿eso va a cambiar?
Tampoco ha habido compromiso en la otra gran propuesta de Canarias, un decreto ley para las islas que recoja cuestiones pendientes como el dinero para la reconstrucción de La Palma, instalaciones de equipos de generación eléctrica móviles o para infraestructuras hidráulicas, una medida que queda pendiente de un encuentro posterior con la vicepresidenta María Jesús Montero.
Canarias se compromete a elaborar un borrador de un proyecto donde podamos incluir asuntos que para nosotros son determinantes y que el año va avanzando y que vemos que no se cristalizan, y cuando miramos al horizonte y que en septiembre se reanuda la actividad política en el Congreso de los Diputados, como estamos viendo el comportamiento en estos momentos de los partidos peninsulares, pues realmente nos generan dudas de que algunos asuntos vitales para Canarias puedan prosperar.
Apúntate que sobre esos presupuestos generales del Estado, que ahora mismo parecen imposibles, una quimera por mor de la tarta política en este momento del Congreso y del hipotético apoyo de Coalición Canaria, Clavijo ha señalado que si no se cumple con Canarias no habrá voto a favor. Pero el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Víctor Torres, también presente en la reunión, por lo menos dice, aseguraba, que van a cumplir los compromisos con la agenda canaria más allá de la forma jurídica, es decir, con decreto o sin decreto.
Y el presidente Sánchez lo que ha dicho es que va a estudiar esa posibilidad. En cualquier caso, volvemos a trasladar a todos los presentes que lo que esté en la agenda se va a cumplir en ese mecanismo, cualquier otro legislativo que el gobierno de España planteará en el Consejo de Ministros.
En fin, una vez más, el descontento parece evidente en el gobierno de Canarias con las respuestas que recibe de un gobierno, el de Pedro Sánchez, que no parece tener a Canarias entre sus prioridades. 18 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE, Tenerife. Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
19 minutos, repasamos claves informativas, las que nos deja la mañana de este martes 19 de agosto. Lo hacemos con nuestro compañero Santiago Morellón. Santi, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Bueno, pues hablamos del encuentro de ayer de Pedro Sánchez con Fernando Clavijo, en donde Canarias ha salido sin acuerdos concretos para las peticiones que realizaba el presidente regional, que solicitaba al presidente del gobierno central. Por ejemplo, lo principal, acelerar el traslado de los menores a la península. Pero lo cierto es que durante la reunión no hubo un compromiso específico con Sánchez respecto a esta materia. El presidente alegó dificultades con algunas comunidades a la hora de encontrar plazas para explicar las pocas derivaciones que de momento se han hecho. Pero esas plazas existen, según explicaba Fernando Clavijo, que asegura que mantienen contacto con varias ONGs en la península con capacidad para albergar a centenares de jóvenes, y se pregunta si Canarias puede encontrar esos recursos, ¿por qué no el Estado? Y le pide a Sánchez que mueva ficha.
A ver, con el presidente no entras al detalle, pero no hay ningún plan. La improvisación sigue igual y lo que comenté, es decir, yo le transmití al presidente, que es el gobierno de Canarias, tenemos contactos de ONGs con plazas disponibles en la península para que esos niños vayan. Y que eso se lo hemos transmitido al gobierno de España, a través del Ministerio, Secretaría de Estado de Migraciones. Y así se lo transmití, y le transmití y le solicité que obviamente él, como presidente del gobierno de España, intervenga con la ministra para que eso cambie. Él no me dijo, ¿eso va a cambiar? No me lo dijo. Él me dijo que sí, que efectivamente se iba a poner a ello, pero no me dijo, ¿eso va a cambiar?
Lo cierto es que tampoco ha habido compromiso específico con la otra gran propuesta de Canarias en la reunión, ese decreto ley que debe recoger cuestiones pendientes como dinero para la reconstrucción de La Palma o la instalación de equipos de generación eléctrica móviles, medida que queda pendiente de un encuentro posterior con la vicepresidenta María Jesús Montero. Bueno, pues con estas mimbres después se le preguntaba a Clavijo sobre el posible apoyo de Coalición Canaria a los presupuestos del Estado y el presidente canario respondía que si no se cumple con las islas no habrá voto a favor. Bueno, al margen de esto, Guillermo, también te cuento que el Cabildo de Tenerife ha puesto en funcionamiento ya dos nuevos ramales en el enlace del polígono industrial del Valle de Güímar. Es un proyecto que tiene una inversión de casi 3 millones de euros y se hace con el objetivo de descongestionar uno de los puntos críticos de tráfico en la zona. Se calcula que cada día transitan por allí más de 48.000 vehículos. Rosa Dávila es la presidenta tinerfeña.
De dos ramales muy importantes en el municipio de Arafo, que van a permitir la salida directa a la autopista. Es parte de un proyecto aún más importante, un proyecto que va a estar terminado probablemente antes de que finalice el año, con un importe de 3 millones de euros. Esta intervención en este enlace se trata de una de las intervenciones de obra que estamos realizando el Cabildo de Tenerife en toda la isla de Tenerife, no solamente aquí.
Y un último apunte, en este caso en la página de sucesos, la policía local de Arona ha detenido a dos varones por presuntos delitos de violencia de género en diferentes puntos del municipio. Y la Guardia Civil de Güímar está investigando a un varón de 27 años y vecino de este municipio como presunto autor de tres delitos de estafa utilizando el método de las falsas inversiones.
Gracias, Santi. Por cierto, se ha abierto un último apunte de última hora. Se ha abierto ya la zona de baño del bloque en Santa Cruz, que estaba cerrada desde ayer por la presión de algunos peces muertos y de sociedad. Bueno, ya se ha abierto al baño con absoluta normalidad. 10 y 12 minutos, las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
En Canary Colchón cumplimos 25 años y tenemos las mejores ofertas de las grandes marcas preparadas para ti, porque tu descanso es lo que nos hace felices. Ronca como un lirón o no, pero celebra los 25 años de Canary Colchón. Y no preguntes dónde era, que ya lo sabes. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com.
COPE Canarias.
Con un solo clic controlo mi store. Y con un 40% de descuento. Decor Internacional te trae tu store motorizado hecho a medida con un 40% de descuento. Con la garantía y calidad de nuestro taller y el respaldo de la marca Decor Home. Fácil instalación, comodidad y diseño a tu estilo. Estamos en Santa Cruz, La Orotava y Adeje. Decor Internacional, tu hogar, tu historia.
¿Problemas con su ascensor? ¿Se para o hace mucho ruido? ¿Su comunidad está ahogada con las facturas de mantenimiento? Ascensores Teide tiene la solución. Llámenos sin compromiso al 922-035-370. Estamos en el Centro Comercial Nuestra Señora de África, local 2. Ascensores Teide, soluciones de altura.
¿Ya sabes lo que pasa mañana en supermercados, Tu Alteza? ¿Aún no te lo han contado? No seas el último en enterarte. Prepárate para una sorpresa que no querrás dejar pasar. Solo te damos una pista. Verano, sabor y ahorro. Mañana ven a Tu Alteza y descúbrelo. ¡No te lo vas a creer!
En agosto siguen las rebajas en Roots. Ven y llévate un 25% de descuento en plantas, mobiliario y decoración. Llena tu casa de frescura, estilo y naturaleza. Roots, tu centro de jardinería. Guamasa, salida 14.
Mi estuche es del año pasado, porque aún me encanta.
Y mi hermana me prestó su calculadora. A ella le dio suerte en mates.
Es que para volver al cole no hace falta comprarlo todo nuevo.
Este curso reutiliza y comparte.
Porque enseñarles a cuidar también es parte de su educación. Oficina Municipal de Información al Consumidor del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Pásate por nuestros supermercados Dialfrix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 14 al 27 de agosto de 2025. Como por ejemplo, el detergente líquido Marsella Sevi 40 lavados por 2,99 € la unidad. Dialfrix, muy cerca de casa y al mejor precio.
La Irlandesa presenta un producto único nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote. Un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
Bueno, pues nos vamos hasta Salamanca.
César, muy buenos días a ti y a todos los agros.
Es agricultor y ganadero de ovino en La Muela, en Zaragoza.
Hola, César, buenos días.
Son las 7 noticias más importantes.
Queda esa denuncia también.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Saludos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Cope Canarias.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
Bueno, volvemos contando. Ha sido la noticia del día. El enfoque informativo estaba puesto ayer en esa reunión. Ayer tarde en Lanzarote, en el Cabildo, entre Pedro Sánchez, Fernando Clavijo, el presidente del Gobierno de Canarias. Y hombre, la verdad es que hemos escuchado a Clavijo al principio del programa y escuchando al presidente canario, pues parece claro que no han terminado demasiado contentos, ¿no? En el Gobierno regional sobre las propuestas que venían presentando, ¿no? Sin acuerdos en esos objetivos principales, como te contaba, cómo será el traslado de los menores a la península, o ese decreto ley que proponía Clavijo para aprobar algunas cuestiones que están en la agenda canaria y que son prioritarias para el gobierno regional. De todo esto quiero hablar con la diputada por nuestra provincia, diputada en el Congreso, Cristina Valido, que me está escuchando. Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué sensación deja, en términos generales, así si pudiéramos dar un titular, Cristina, este encuentro entre Fernando Clavijo y Pedro Sánchez en Coalición Canaria?
Bueno, yo diría que ha sido un encuentro sin avances relevantes. Un encuentro más, como los muchos a los que ya nos tienen acostumbrados, que creo que tienen más de preocupación por la galería fotográfica que por conclusiones realmente novedosas. Nosotros vamos siempre con el mismo planteamiento, ¿no? Es el cumplimiento de la Agenda Canaria y es el cumplimiento de la derivación de menores extranjeros. Tampoco esto podría o debería sorprender y sería aconsejable que en alguna ocasión otros llevaran la tarea hecha y llevaran respuestas para asuntos que vamos a poner sobre la mesa y que pueden prever perfectamente, ¿no?
Claro, es que cuando estamos hablando de retrasos en la derivación de menores, y Fernando Clavijo dice ayer que hay el Gobierno de Canarias tiene contratadas varias ONGs en la península con capacidad para albergar a centenares de jóvenes, parece como que el Gobierno de Canarias está haciendo el trabajo que le correspondería al Gobierno central. Corrígeme si me equivoco, Cristina.
No te equivocas, efectivamente. Llevamos años enfrentando en solitario esta situación. Hemos contactado prácticamente, me atrevo a decir, con el 99,9% del sector de entidades que atienden menores de manera profesionalizada, no solo para trabajar en Canarias, porque nosotros sí hemos recorrido para abrir centros para atender a los menores, porque además la justicia y el derecho así lo exige, sino porque hemos mantenido los contactos en península con ellos, tanto para modificar la ley como para elaborar cualquier decreto. Hemos acudido también a las entidades y buscado su apoyo. Por tanto, conocemos cuál es su despliegue en territorio peninsular, sabemos perfectamente las plazas de las que disponen y ellos nos dicen que no han sido contratados en ningún momento. Lo que luego no se puede decir o poner todo en el tejado de las comunidades que rechazan la modificación del decreto, sí, casi un millar o más de un millar de menores que tienen derecho a asilo son competencia del Estado, el asilo ha dicho el Supremo y les ha advertido en varias ocasiones y el Estado no ha movilizado esas plazas que tienen entidades en la península y que podrían estar operativas. Bueno, parece que no hay demasiada prisa, demasiado interés y desde luego nula operatividad en este sentido.
¿Interés con el tema de las cuestiones recogidas en la Agenda Canaria, como la reconstrucción de La Palma o el tema de la generación eléctrica, de infraestructuras hidráulicas, hay o no hay realmente?
Bueno, nosotros hemos planteado, el propio presidente en el día de ayer, la posibilidad de un decreto que recoja los asuntos canarios que no se han logrado resolver. Es verdad que algunas cuestiones han avanzado vía decreto y ante la incertidumbre de las mayorías y la posibilidad de un nuevo presupuesto, lo que se ha planteado es un decreto que recoja los asuntos que están pendientes de cumplir, comprometiéndonos nosotros a conseguir la mayoría necesaria. Entendemos que en un escenario político como el que estamos hace falta la coincidencia de voto de PP y PSOE, de PSOE y PP, de los dos grandes partidos peninsulares, y que ahí necesitamos también un trabajo que nosotros nos comprometemos a hacer, pero que entendemos que viene ya avanzado tras la firma del propio Partido Popular, de la misma agenda canaria que hoy exigimos al Partido Socialista.
Decía Ángel Víctor Torres ayer, Cristina, que con decreto o sin decreto, da igual la forma jurídica, las cuestiones de la agenda canaria se van a sacar adelante. ¿Ustedes se fían de la palabra del ministro canario?
Nosotros lo que no tenemos es tiempo para seguir esperando, porque parece claro que sus tiempos no son nuestros tiempos. Estamos en mitad de la legislatura. Ellos se comprometieron a cumplir con el Supremo la derivación de los menores con derecho a asilo y han salido 15, han llegado más de los que han salido. Podemos decir que han empezado a cumplir lo que dice el Supremo, pero ¿a qué ritmo? La cuestión son los tiempos y los ritmos en los que se proponen cumplir con lo acordado. Y nosotros creemos que cuando estás en la mitad de la legislatura tenemos ya todos los argumentos y todas las razones para elegir, para plantear un avance claro en mitad de legislatura de los asuntos que no han salido porque no hay presupuesto. Hemos pedido presupuesto general del Estado, seguimos pidiéndolo, pero ayer el presidente ha dicho que siendo conscientes de las dificultades de las mayorías y de la posibilidad nada desdeñable de que este presupuesto pueda no prosperar, existe la vía del decreto por la que se vienen arreglando muchas cosas en el Estado durante estos dos años de legislatura. Y además nos comprometemos nosotros a conseguir los votos necesarios.
Creo que es la vía más probable.
Es que no podemos seguir esperando.
A ver, pensar que va a haber una mayoría para aprobar presupuestos, en fin, no sé si es una ilusión, una quimera, tal y como está la tarta ahora mismo y tal y como está el espacio político en el Congreso, ¿no? Y en general el panorama político español, ¿no? Es decir, ¿ustedes creen que esto tiene que salir por un decreto? Porque lo de los presupuestos parece muy complicado, ¿no?
Sí, desde luego se tienen que plantear las dos opciones. Nosotros sí que insistimos en que más allá de que finalmente los presupuestos no prosperen o no se consigan acuerdos o incluso acuerdos que puedan tener con algunos partidos puedan caer en el trámite de debate y de aprobación de los presupuestos, queremos ver unos presupuestos en el Congreso. Es que el Congreso está para aprobar las cuentas del Estado y además es un mandato constitucional. Por tanto, insistimos en que los presupuestos deben entrar al Congreso. Y deben entrar, entre otras cosas, porque es una buena forma de conocer cómo se están gestionando los recursos públicos. ¿Cómo el Congreso puede fiscalizar a un gobierno que durante dos años de legislatura no ha registrado unos presupuestos? No hemos podido ver cómo se están activando esas partidas que nos dijeron para incrementar las partidas de defensa, que eran partidas que ya no eran necesarias. ¿Cuál es exactamente el dinero que ha ido a reforzar las condiciones de los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de esas personas que se juegan la vida y que están en ocasiones en una situación precaria de condiciones y de sueldos? ¿Y cuánto ha ido a comprar armamento? ¿Cómo podemos nosotros tener esa información? Y nosotros queremos también poder contrastar negro sobre blanco que lo que firmamos aparece dibujado. Y si finalmente los presupuestos no prosperan, tenemos la herramienta del decreto que el gobierno de España utiliza cuando quiere. Y esa herramienta, además le decimos que nosotros nos comprometemos a conseguir los apoyos necesarios. Claro. Y no lo hacemos de manera gratuita. Nosotros hemos estado en la mesa con unos y con otros, en ambas investiduras, y los dos partidos han firmado un documento en el que se comprometían a cumplir una agenda canaria. Por tanto, creo que nuestra propuesta es una propuesta creíble, en la que se puede plantear una posibilidad de resolver de una vez los acuerdos pendientes. Pero insisto, además de esa posibilidad del decreto. Bien. Queremos que los presupuestos se registren y queremos conocer cuál es la política económica y los movimientos económicos del gobierno de España.
Cristina, una última cuestión y te ruego brevedad, en un minuto, que no que me queda mucho más tiempo, pero aparte de todo esto, quería hacer una reflexión contigo como diputada en las Cortes, ¿no? Estamos viendo todo el tema de los incendios en Península esta semana, y hay un debate sobre si está fallando el Estado de las autonomías, ¿no? La coordinación, tuvimos la DANA también en la Comunidad Valenciana, es decir, en este tipo de emergencias está fallando nuestro Estado de las autonomías, la comunicación, por el simple hecho de tener un gobierno de un color y unos gobiernos autonómicos de otro partido político. ¿A ti qué te parece todo esto? ¿Qué reflexión hace?
Bueno, a mí me parece que no fallan el Estado de las autonomías. Lo que fallan son los políticos, las políticas que dirigen el gobierno de España, que dirigen determinadas comunidades autónomas. Fallan porque desconocen lo que es, bueno, por un lado, la lealtad institucional. Es que no pasan ni 24 horas en las que ya se estén atacando y utilizando de manera partidista una tragedia, y me parece que esto es impresentable. Y esto lo que habla es de la catadura moral de unos y de otros. Esto no se puede perdonar, y yo espero que la gente recuerde los discursos de unos y de otros y quiénes hacen un flaquísimo favor a un sistema democrático y a una descentralización que ha permitido que muchas comunidades autónomas hayan avanzado enormemente en cuestiones que el Estado no atendía, que el Estado no miraba, que el Estado ignoraba. No se trata, y me da mucha pena que gente de partidos que han participado y defendido este sistema constitucional que tenemos hoy, de estructuras descentralizadas, de mayor protagonismo de los territorios, hoy estén haciendo lecturas más similares a lo que Vox promueve, de acabar con las singularidades y que todo se decida desde un despacho en Madrid por un señor o una señora que puedan no tener ni idea de cómo funcionan las cosas, por ejemplo, en una región ultraperiférica, en un territorio que está a 2.000 kilómetros. Esto me parece muy peligroso. Y además, es echar la culpa a algo que no la tiene. Lo que tienen esas personas es que valorar cómo hacemos para que los máximos responsables políticos en situaciones de tragedia, en situaciones de emergencia, como son los incendios, como pudo ser la DANA, como pudo ser el volcán de La Palma, no utilicen el dolor de la gente para atacarse, para tratar de sacar rédito electoral y para empezar una campaña electoral antes de tiempo. Bueno. Eso es lo que habrá que valorar.
Perfecto. Cristina Valido, diputada de Coalición Canaria, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Gracias a ustedes, un saludo y un feliz agosto, lo que queda.
Pues vamos a intentarlo. Gracias, Cristina. Ha sido nuestra noticia del día.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
COPE Canarias.
Atención autónomos y microempresas de menos de 3 empleados. Aún puedes solicitar el bono de 3.000 euros del kit digital. No dejes pasar la oportunidad de implantar soluciones digitales e impulsar tu negocio. Infórmate ya en la oficina Acelera Pyme de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife. Programa financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922 74 75 11 y organizamos tu transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
La Irlandesa presenta un producto único nacido de la fusión de 2 grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote, un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
Con un solo clic controlo mi store. Y con un 40% de descuento. Decor Internacional te trae tu store motorizado hecho a medida con un 40% de descuento. Con la garantía y calidad de nuestro taller y el respaldo de la marca Decor Home. Fácil instalación, comodidad y diseño a tu estilo. Estamos en Santa Cruz, La Orotava y Adeje. Decor Internacional, tu hogar, tu historia.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
COPE Canarias.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Bueno, pues eso es lo que nos decía ayer José Fernando Cabrera, como digo, presidente del Foro Amigos del Sur de Tenerife, destacado empresario hotelero. Estamos llegando al tope ya de visitantes y, sobre todo, a una cuestión que me ha llamado la atención, a lo que está dispuesto a pagar el visitante por venir a Tenerife, a la isla de Tenerife. Insiste mucho el tema de las infraestructuras. Yo quería comentar todo esto, porque ayer hablábamos también con Raquel Arroyo, la vicepresidenta del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife, también se manifestaba en el mismo sentido, decía que ya casi hemos llegado a un tope, sobre todo en el tema de las cinco estrellas, que es el cliente que parece que se busca más. Y de todo esto quería hablar con Daniel Duque, que es portavoz, uno de los portavoces del colectivo Canarias Tiene un Límite, de Salvar la Tarjeta también. Daniel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
¿Qué reflexión te merece que algunos empresarios hoteleros están diciendo que hemos llegado ya al tope de visitantes, Daniel?
La reflexión que me merece es que ya era hora de que dijeran la verdad, que se estaba acercando, esto se veía, esto no son cosas que te pasan de un día para otro, nosotros lo llevamos avisando tiempo y bueno, se había escondido esta historia porque esto se veía venir y hay datos y hay economistas que lo llevan diciendo tiempo y bueno, es una buena noticia que ya no se escondan y digan la verdad como es para que la gente lo entienda, para que los canarios entiendan que ahora mismo, a pesar de que esto se podía haber llevado de otra manera, con ese decrecimiento, es decir, haber apostado por una calidad y no tanto por la cantidad, para tener el mismo dinero, pero con menos gente, pues bueno, ya estamos en el punto de que ya el dinero va hacia abajo. ¿Cuál es el siguiente paso ahora, sabiendo que esto ya no se estira más? O sea, la teta no se puede mamar más. ¿Cuál será el siguiente paso? ¿Se va a quedar en este paripé, como un paripé porque se dice y ya está? ¿O Rosa Dávila y Fernando Clavijo van a tomar cartas en el asunto y vamos a empezar a hacer cosas como se tienen que hacer? Esa es la pregunta.
Después, ya que me nombras al presidente del gobierno, el presidente de la Cabildo, después de las últimas manifestaciones, yo contesté esta pregunta antes de verano, pero después de la última manifestación no ha habido más encuentros, más tomas de contacto, nadie ha movido ficha.
Nada, no. Se lo hemos dicho 20 veces y luego te dicen que ellos están reuniéndose con colectivos y tal, y bueno, pues con nosotros, ¿no? Desde luego. Y nosotros hemos sido lo que hemos convocado las manifestaciones multitudinarias. Entonces, lo que está claro es que el paripé ya no les sirve y cada vez están más acorralados, pero acorralados por la verdad. Entonces, si quieren hacer algo, es el momento. Hay leyes en tramitación. Está la revisión de ley del suelo. Está la ley de turismo de Canarias. ¿Vamos a hacer algo o va a quedarse todo en un paripé? Ese plan rector de uso y gestión del Teide, ¿vamos a hacer algo? ¿Lo vamos a sacar del cajón donde está en ese cabildo o vamos a seguir permitiendo que haya carreras de quads, excursiones de Ferrari, aparcamientos, gente que se lleva a los trajinantes, rodajes de realities en sitios donde no se puede pisar porque está protegido? Es el momento de hacer algo. Yo me pregunto, Guillermo, ¿no se le ha ocurrido al cabildo de Tenerife hacer una mínima campaña de concienciación para el ahorro de agua? O sea, es tan complicado que en el 2025, que estamos en emergencia hídrica, no solo ya parar los campos de golf que se siguen haciendo en ADC, que es de locos. Si estamos en emergencia hídrica, no puede ser normal que tú permitas hacer un campo de golf. Pero ya simplemente un en la prensa, en la radio, una campaña de concienciación para que la gente, oiga, pues no se puede lavar el coche delante. Vamos a ahorrar un poquito de agua entre todos. Vamos a ser conscientes. Exijámonos un poquito también, porque luego que nos dicen que nosotros exigimos solo las administraciones, eso nada. La ciudadanía tiene mucho que decir, mucho que aportar y mucho que hacer. Y hay que hacer autocrítica. Pero claro, si las administraciones también se desmarcan de estas labores, es que yo no sé qué está haciendo el Cabildo y el Gobierno de Canarias, pero muy poquito, ¿eh?
Estamos en pleno mes de agosto con mucha gente de vacaciones, no solo canarios que se mueven entre islas, sino lógicamente peninsulares, extranjeros, etcétera. Y se han hecho virales algunas imágenes, por ejemplo, carreteras de acceso al Teide colapsadas, con coches aparcados, mal aparcados en plena vía. Anaga, bueno, y todos sabemos que es durante todo el año, pero me ha llamado particularmente la atención un sitio que conozco bien, que es la isla de Lobos, el islote de Lobos en Fuerteventura, cuyo plan rector recoge 400 visitantes diarios y se están llegando hasta 1.500 personas al día. He visto algunas imágenes realmente que llaman poderosamente la atención. ¿A ustedes qué les parece todo esto, Daniel?
Una vergüenza, Guillermo, porque lo que tú no puedes hacer, creo yo, es como si a ti te dicen, Guillermo, a ver, tu programa, Guillermo, puede durar 2 horas. Y tú coges el programa y lo haces de 4 horas. ¿Por qué? Porque tú eres Guillermo y tú lo vales, y ya está. Si hay una normativa y hay unas reglas, habrá que cumplirlas. Habrá que cumplirlas, ¿no? Y sobre todo, habrá que explicarle a la ciudadanía y a los turistas por qué hay que cumplirlas. Porque es verdad que luego te vas a Estados Unidos, muchacho, aquello maravilloso, leí un cartel que si te trancaban tirando un papel, o sea, te metían $10,000 de multa, va, qué bonito, qué tal. Y luego llegas a tu tierra, o sea, aquí te puedes meter a 400 y metes a 1.500, y eso sí te parece bien. Sí te parece bien porque vivimos de esto, como dicen algunas personas, de aquí. Y es que ya la vergüenza es que me puede. Creo que las reglas están para cumplirlas y las normas son para todos. Estamos destrozando el Teide, estamos destrozando la Isla de Lobos, estamos destrozando todo lo que nos ha dado de comer, sobre todo a muchos, a otros no tanto, pero lo estamos destrozando, hombre. Está claro que vivimos en el tema turístico, pero desde luego habría que haberlo cuidado bastante más, y hablo ya en pasado, y es que esto no puede ser otra forma que parar ya y decrecer, que esa es otra. La palabra decrecer tiene que estar ya en la cabecita de Rosa Dávila y de Fernando Clavijo, porque no podemos hacer otra cosa para que esto no colapse ya del todo. No, decía eso, ¿no? Que la palabra decrecer tiene que dejar de parecer una tontería, porque el decrecer no es dejar de hacer cosas, es hacer las cosas bien. Es hacer las cosas bien y es simplemente donde caben 400, no meter 1.500, es decrecer. O sea, que no vendan la moto algunos políticos de que estamos yendo hacia atrás o de que no queremos el desarrollo. Lo que queremos es que las leyes se respeten. Es lo mínimo. Entonces, que se dejen ya el mensaje hipócrita.
El problema es que, paralelamente a lo que nos dicen que también hay preocupación porque el ticket medio, digamos, está bajando de lo que paga un extranjero, por ejemplo, en un restaurante, en el comercio, etcétera. O sea que
por supuesto que el nivel lo decíamos también, el nivel está bajando y los extranjeros van a mirar a los lados. Y otros lugares donde no estén colapsados, donde las playas no te cierren por contaminación, donde nace un puerto de la Cruz, que bueno, ya llevaba un año cerrado, pues si en Cabo Verde te ofrecen lo mismo y encima a mitad de precio, hombre, Cabo Verde no está tan desarrollado, eso es evidente. Pero es que a lo mejor la gente dice, es que igual estoy harto del superdesarrollo y prefiero algo, a lo mejor que se me le vaya la luz al hotel un día o dos, en algunos momentos del día, no me importa tanto. Lo llevamos tiempo diciendo, la gente no es tonta. Y los turistas que conocemos, gente turista nos lo viene diciendo también. Yo aquí no voy a volver. Esto de tener que irme 4 horas antes del hotel por si acaso me tranca la cola para irme al aeropuerto, no es de recibo. No es de recibo querer ir a un sitio, con todo mi respeto y tal, que esté todo masificado. Que la gente, ver a gente llevándose tajinantes. Hay extranjeros que sufren cuando ven lo que estamos haciendo y lo que estamos permitiendo. Cuando a mí me dijeron, allá arriba se están rodando un reality y estaban pisando por zonas protegidas. ¿Esto qué es? Aquí no hay gente. No, y luego lo que se contrata, influencers, y ahora están diciendo sí lo de agentes medioambientales, pero los influencers primero. Entonces, creo que las prioridades no las tenemos nada claras y ya va siendo hora de que en las leyes estas que se están tramitando pongamos cosas serias y empecemos a hacer cosas serias. Ya hay que pasar de las palabras a los hechos.
Muy bien. Daniel Duque, portavoz de Canal Cielo Límite. Muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Un saludo.
Gracias a ustedes, Guillermo. Muchas gracias. Chao.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
COPE Canarias.
En Herrera, en COPE Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
La bodega de Manel. Ven a degustar nuestro pollo en adobo, nuestra carne fiesta, nuestras croquetas, nuestra papa canaria. Degusta también nuestro vino blanco afrutado, blanco seco y tinto. Disfruta en el puesto 16 exterior de nuestra terraza con un ambiente familiar.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
¿Sigues durmiendo en ese colchón tan incómodo? Vete a acostarte. Pero antes pasa por Dormitorum. 60% más 25% extra de descuento en colchones y sofás. Que descansar bien no es un lujo, es un derecho. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
¿Quién será el confianzudo que está tocando?
¿Quién es?
Soy yo, señora.
Calero, lo que pareces con ese alborno.
Es que se me rompió el termo. ¿Me puedo duchar en su baño?
¡Es Calero, que se quiere duchar!
¿Qué necesidad tendrá de eso? ¿Y se va a duchar entero?
Por lo visto, es lo que vino de novelero, para ver lo bien que nos ha quedado el baño reformado en el baño barato.
En el baño barato da gusto bañarse entero.
El baño barato.
En Taco, San Miguel, Adeje.
¿Y San Jerónimo?
En Lo Rotaba.
La Irlandesa presenta un producto único nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote, un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
COPE Canarias.
Bueno, recordarán que ayer hablábamos con representantes, concretamente con Nacho Fernández, que es el representante, el portavoz del sindicato mayoritario en instituciones penitenciarias Tu Abandono Me Puede Matar. Y nos contaba los problemas. Esto es un problema que ya viene ya de largo. Recuerdo que ya hablamos en su momento con el alcalde escolástico Gil, los continuos cortes de abastecimiento de agua que tiene el centro penitenciario Tenerife 2. Denuncia a los sindicatos que hay un grave riesgo para la seguridad, que la capacidad del aljibe que tiene la cárcel es insuficiente, y me consta que el alcalde pues lo ha peleado con Madrid, con instituciones penitenciarias, pero bueno, seguro que mejor que yo lo explica el mismo alcalde de Rosario. Escolástico Gil, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cuál es la situación ahora mismo con este problema, Escolástico? Porque este representante sindical se nos quejaba de los cortes, de la poca capacidad del aljibe. Ustedes lo han peleado con Madrid, con instituciones penitenciarias, y ¿cuál es la situación actual, Escolástico?
Bueno, nosotros respetamos la posición sindical, por supuesto la que en su momento ocurrió con las madres de los presos, ¿no? Que le hicieron más caso a dos madres de dos presos, el diputado común y el defensor del pueblo, que a 10 años de reclamaciones del alcalde. Pero bueno, negamos la mayor. No ha habido cortes de agua en la prisión Tenerife 2. Lo que ha habido es un estrangulamiento de la red. Nosotros el día 7 de agosto comunicamos a la prisión, como a toda la población del Rosario, a toda la zona, que tenían que restringir el gasto del agua. La prisión ha gastado durante todo este año de media 270.000 litros diarios. En la actualidad, donde ellos dicen que han habido cortes, les hemos dado entre 180.000 y 200.000 litros diarios. Así que yo espero que haya rigor en las informaciones y que la prisión Tenerife 2, instituciones penitenciarias, por un lado, que lo que tenían es que haber hecho ya las obras, como se lo obliga a cada vecino del municipio tras la aprobación de la ordenanza en el año 2012, han pasado 13 años, no tiene el almacenamiento que debería esa prisión para los 1.000 reclusos y los 400 funcionarios. Y yo lo que pido es que a ver si el Estado es un Estado fallido porque nos ha dejado tirados, si el Cabildo de Tenerife de una vez por todas, que estamos trabajando con el Ayuntamiento de La Laguna, el Rosario ha encargado ya un proyecto para llevar el agua directamente a la prisión, pero no tenemos fondos para eso. No tenemos fondos ni 3 millones para llevar el agua directamente a la prisión. Esa obra para un Estado sería una chorrada, pero yo no sé qué pasa aquí. lo que tenía que haber hecho instituciones penitenciarias, el delegado del gobierno, el subdelegado, es poner en marcha, si necesitan 70.000 litros de agua más, es haber contratado Cuba, como hizo el Rosario y su alcalde en el año 2023 con el tema del incendio de agosto, ¿no? Quitarle el agua a la población, hacer a la población del Rosario, de la Esperanza, de Llano del Modo, de toda la zona alta, ir a la plaza a buscar el agua, e ir a ducharse a los polideportivos para darle el agua a la prisión. Me parece injusto, me parece una salida de tono que recibamos presiones de quien no ha hecho su tarea, de quien no tiene las reservas de agua como deberían tener, 200 litros por cada morador de esa prisión. Recordamos que el Rosario con la prisión tiene un problema, y grave. Tiene un municipio dentro de otro municipio. Nosotros con la prisión tenemos más habitantes dentro de la prisión que 5 municipios canarios. ¿Quién va a atender alguna vez este problema? Se lo hemos también hecho llegar al Consejo Insular de Agua, que ya lo conocían porque fue el propio gerente hace 9 años, sí, quien nos advirtió de lo que podía pasar. Y se lo hemos dicho a la presidenta del Cabildo y a la consejera de Agua. Esto hay que solucionarlo.
¿Y cuál es la respuesta? Porque el Cabildo tendrá que hacer ver a Madrid, en este caso, de instituciones penitenciarias, que tenemos un problema que hay que solucionar, digo yo, ¿o no?
Yo pienso que entre todos habrá que solucionar el problema, pero es que los reclusos no son del Rosario, ni los funcionarios. Oiga, nosotros tenemos la obligación, pero no tenemos dinero para hacer esa obra. Necesitamos el apoyo de otras instituciones. De hecho, bueno, hemos sufrido en los últimos meses un recorte de un proyecto que sacó Carlos Alonso en su momento en el gobierno entre el 15 y el 19 de ayudar a que no perdieran agua los municipios de menos de 20.000 habitantes, y en lugar de ayudarnos lo que han hecho es dejarlo entre menos de 10.000 y dejar a Rosario fuera, con las necesidades que tiene este municipio que quedan demostradas una vez más. Así yo lo que quiero es altura de miras, rigor en las informaciones y realmente, por supuesto, que no se les está dando los 270.000 litros que gastan diarios, pero se les advirtió, como a todos los vecinos, que puede haber estrangulamiento. Nosotros tenemos que jugar con el agua.
O sea, ustedes han procedido a ese estrangulamiento porque si no lo hacen, el resto de la población del municipio se queda sin agua, entiendo.
La zona de Llano del Moro se queda sin agua. Y lo que hemos hecho es hacer un reparto, no el alcalde, los servicios municipales, el servicio de agua, un reparto equitativo para que todo el mundo tenga agua. Así que, ¿cómo gestionan el agua dentro de la prisión? No lo sé, ellos sabrán. Yo no sé si ahí se pierde el agua por unas instalaciones obsoletas, por un depósito que debería ser tener agua para 4 días o 5 días y solo tienen para un día. Pero eso es un problema de la prisión que no han solucionado. Dijeron cuando el incendio que lo iban a solucionar y no han hecho nada. Pero no han ayudado tampoco al ayuntamiento a poner una red directa hasta la prisión y este problema no lo tuviera. Pero esta es la realidad, que nadie ha querido solucionar el problema.
Pues yo reitero, yo creo que aquí instituciones supramunicipales, léase como usted dice, alcalde, el subdelegado del gobierno, el delegado del gobierno, el cabildo, el gobierno de Canarias tiene que presionar de alguna forma y hacer ver a instituciones penitenciarias que la pelota tan suerte te ha dejado y que el problema tienen que solucionarlo con una mayor capacidad y con inversión ellos, me imagino, entiendo.
Entiendo. Guillermo, ¿se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena? En el incendio, cuando hay crisis, cuando llega el verano, cuando no hay agua, nosotros tenemos un grave problema. Siempre fue histórico el problema de agua en el Rosario. ¿Entiendes? Y esto es lo que está pasando una vez más. Lo que pasa es que aquí es muy fácil disparar al alcalde cuando nadie hace su trabajo. Yo le garantizo a usted que el Rosario y sus servicios de agua cumplen con su obligación. Y que encima, realmente, que en 365 días todos los días esta prisión tenga problemas, es que es un milagro, Guillermo.
Sí, no, desde luego. Visto lo visto, desde luego. Escolástico, gracias por explicárselo a los oyentes de la cadena COPE. Iba a decir, ojalá se solucione, pero mientras alguien en Madrid, en instituciones penitenciarias, no tome buena nota y no tenga voluntad de solucionarlo, me parece que vamos a seguir así por un tiempo indefinido, francamente. Pero bueno.
Estos vascos y catalanes no se lo hacen, nos ningunean y nos toman el pelo.
Pues mira, ese es un buen titular. Escolástico, alcalde de Escolástico Gil, alcalde de Rosario, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Buenos días.
COPE Canarias.
Un ¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco o una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Descubre tu nuevo hogar en Valle Colino, La Laguna, Residencial Los Tilos. Viviendas de alta calidad con el diseño, el confort y la garantía de Macaronesian Hotels and Resorts. Para más información, visita residenciallostilos.com. Tu futuro comienza hoy.
No sufras por el calor. Hidráulica Tinerfeña te ofrece lo último en aire acondicionado. Te proponemos eficiencia, calidad y precios irresistibles. Visita nuestros centros en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com. Con Hidráulica Tinerfeña, verano sin calor.
Diseña una cocina para toda la vida con las puertas y encimeras en fenólico de Krilka, un material con máxima durabilidad, resistente al agua y al calor. Puedes utilizarlo incluso en terrazas y exteriores sin perder la calidad estética que buscas. Visítanos y comprueba la eficacia del fenólico en Krilka. Productos arquitectónicos, calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
El verano está que arde en Motor 7 Islas. Llévate tu Seat o Cupra seminuevo con ofertas que son auténticos chollos de playa. Por ejemplo, Seat Arona 1.0 TSI 81 kW 110 caballos Style XL desde solo 14.750 euros. Potencia, estilo y frescura para recorrer las islas a lo grande. No lo pienses mucho, que el verano pasa volando. Pásate por Motor 7 Islas y siente la carretera como nunca. Motor 7 Islas, tu verano, tu Seat, tu Cupra. Consulta condiciones en motor7islas.com.
La Irlandesa presenta un producto único nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares en las salinas de Danubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote, un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones. En Herrera, en Cope Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. Cope, estar informado.
Escuchas Cope en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Cope Canarias.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Bueno, y hoy en este espacio del Loro Parque vamos a hablar del proyecto Niños Directores, del programa de Niños Directores. Lo vamos a hacer con la doctora Laura Pulido, que es educadora del Loro Parque. Laura Pulido, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿En qué consiste esta iniciativa Niños Directores del Loro Parque y Poema de Mar? Cuéntenos.
Pues mira, es una iniciativa fundamentalmente educativa, cuyo objetivo pues es que los niños y niñas que ya, digamos, de manera natural estén interesados en la naturaleza, en la conservación y demás, pues puedan tener acceso a unas actividades únicas, digamos, en un contexto único, como es el Loro Parque y Poema del Mar, pues para así aprender más sobre pues el funcionamiento de ambos parques, la conservación, la importancia de la preservación de los ecosistemas, uh-huh, etcétera.
¿Y qué busca lograr este proyecto exactamente, los niños participantes?
Pues principalmente pues promover el interés y la motivación que estos niños ya tienen pues por los animales, la conservación del medio ambiente, etcétera, y pues que entiendan y comprendan pues por ejemplo la importancia de los zoológicos modernos en el contexto actual y qué podemos hacer pues a nivel individual pues para preservar a estos animales.
¿Por qué es importante acercar el mundo animal a las nuevas generaciones, doctora?
Pues fundamentalmente porque son el futuro y ahora mismo, como sabemos, pues el planeta está atravesando una crisis ecológica y por tanto es muy importante que están ellos los que, bueno, todos, pero sobre todo ellos, los que están conscientes de la importancia de proteger nuestro medio ambiente y por tanto incluyendo, por supuesto, a los animales.
¿Y quiénes pueden inscribirse y qué condiciones deben cumplir?
Pues este año para inscribirse tienen que ser niños o niñas que sean residentes en Gran Canaria para participar en el concurso en Poema del Mar o en Tenerife para participar en el Loro Parque y que sean niños y niñas que estén en edad entre los 8 y 12 años de edad durante este curso escolar.
¿Y cómo es la inscripción? ¿Qué debe contener el vídeo que tienen que enviar los aspirantes?
Pues, a ver, este año hay dos pasos. El primer paso, como bien comentas, es un vídeo. En este vídeo tienen que hablar, o sea, presentarse y hablar pues por qué, quiénes son mis directores, cuáles son sus motivaciones, sus intereses personales, y también pues resaltar pues por qué creen ellos que deben participar, qué pueden hacer o qué propuestas tienen pues para mejorar el medio ambiente, incluso pues dentro del contexto de las acciones del Loro Parque. Es importante matizar, que quiero dejarlo claro, que se va a valorar pues eso, cómo se presentan, las ideas que tienen. No hace falta que sea un vídeo editado, ni un vídeo profesional, ni mucho menos con el móvil, vale. Y después, además del vídeo, también tienen que rellenar el formulario que está en la página web para nosotros poder tener todos los datos y valorarlos correctamente.
Laura, ¿en qué fecha se va a desarrollar la experiencia y cuánto tiempo va a durar?
Pues este año se va a adelantar un poquito. Vamos a empezar la primera semana de octubre con las primeras actividades y va a durar hasta Semana Santa, unos 6 meses más o menos.
¿Y qué tipo de actividades verán los niños durante estos 6 meses?
Pues las actividades van a ser muy variadas, por supuesto centrados en los animales, lógicamente, y en el funcionamiento del Loro Parque, pero lo dicho, van a ser muy diversas. Algunas estarán centradas pues en conocer en mayor profundidad un grupo de animal concreto, por ejemplo, los loros, mientras que otras van a ser más generales, como puede ser la alimentación animal o el bienestar animal.
¿Y qué hace que esta experiencia sea única frente a otras actividades educativas?
Pues personalmente yo creo que la oportunidad de llevarlas a cabo en un enclave como puede ser Poema del Mar o Loro Parque, ¿no? Con un personal especializado en trabajar con estos animales, entonces si son niños y niñas que ya de por sí les interesa el medio ambiente, la conservación y los animales, pues tener la experiencia de conocerlos de manos de sus cuidadores y de la gente que trabaja aquí, pues es sumamente enriquecedor.
Hombre, podríamos decir que tienen ustedes el entorno inmejorable, ¿no? Tanto en Poema del Mar como en Loro Parque para una experiencia de este tipo, ¿no?
Completamente, completamente de acuerdo.
¿Y cómo combina la diversión con el aprendizaje y la concienciación ambiental?
Pues mira, todas las actividades están diseñadas por nuestro departamento de educación y tienen como dos partes, una parte, digamos, más teórica, sin lógicamente sin ser una clase, donde a lo mejor pues se habla pues de una explicación sobre el grupo animal en concreto o sobre algo general como bienestar animal, y una segunda parte que es más práctica. Por ejemplo, tenemos una actividad sobre alimentación animal en la que, pues, en colaboración con el departamento correspondiente, pues hablamos sobre qué animales tenemos en el parque y cuáles son sus requerimientos nutricionales, y después una parte práctica que puede ser pues preparar algo de alimentos para estos animales. Entonces, pues combina ambas cosas.
Laura, ¿dónde y hasta cuándo se pueden presentar las candidaturas?
Pues se pueden presentar en la página web de Poema del Mar y del Loro Parque. En el Loro Parque hay una pestañita en la página web que es KIT, y dentro de KIT está el concurso, y en Poema del Mar en la pestañita de educación. Ahí está toda la información y está el formulario. Y se puede presentar candidaturas hasta dentro de un mes, hasta dentro del 19 de septiembre.
¿Y dónde se puede encontrar más información? Para toda la gente que nos está escuchando, que está interesada, pues mira, a mí me gustaría que mi niño participara en este proyecto Niños Directores. ¿Dónde pueden encontrar más información en las familias interesadas?
Fundamentalmente en dos sitios. En primer lugar, las redes sociales, que estaremos pues subiendo pues el tutorial de cómo participar y toda la información. Y, por supuesto, pues en las páginas web, ¿vale? Como he dicho, en la pestañita de KIT en Loro Parque y en la pestañita de educación en Poema del Mar. Ahí está todo y cualquier cosa. Si no, pues llaman a Loro Parque Poema del Mar, que pasen con educación y le resolvemos cualquier duda que puedan tener al respecto.
Niños Directores es el título. Me gusta el eslogan, el escogido. Niños Directores, Laura. Yo creo que suena muy bien. Y que suena muy
pequeños
atractivo.
Directivos.
Pequeños sí, directivos, sí, sí. ¿No? Directivos sí, en algo sí. Que yo creo que redunda en su formación y en su conocimiento del medio, digamos, de cara a los
efectivamente.
Próximos años, ¿no? Efectivamente. Muy bien, pues doctora Laura Pulido, es educadora del Loro Parque. Animamos a todos los jóvenes, a todos los niños a que participen de este programa, que se dirijan a las redes sociales y a la página web de Poema del Mar y del Loro Parque y a que participen, claro que sí. Laura, muchísimas gracias por contarnos a todos los oyentes de la cadena COPE. Un abrazo cordial.
A ustedes.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
COPE Canarias.
Bueno, que me voy rápidamente al Caraima. Qué fantástico menú tienen hoy. Miren, hoy pueden elegir entre potaje de verduras o verduras asadas. El primero y el segundo, ropa vieja, macarrones. Y un potajito y unos macarrones me voy a tomar. Y de postre, arroz con leche. Después tienen sugerencias, croquetas de pollo, tienen queso asado, tienen ropa vieja, tienen también arroz amarillo, carne de cabra, muslos a la barbacoa. Es que todo está riquísimo el Caraima, ya lo sabes. Siempre restaurante Caraima. Llegamos a las 11. Sigues ahora informado con todo lo que te interesa. En Mediodía COPE.